En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo va? Corrija el uso horario porque son las 10 y 5, no las 11.
Dije las 11, uy, perdón.
Pero que a lo mejor esto está en otro lugar de América
Latina. En otro plano.
Está, hola Mario, está adelantado el hombre. Sí, está adelantado. Es así.
Es Pedro de Mendoza. Bueno, buen día para todos. Buen martes 4 de abril, mucha información dando vueltas. Obviamente el asesinato del colectivero de las 620 y los sucesos ulteriores disparan. Bueno, la necesidad de investigar no solamente el crimen tremendo, atroz, que sufrió esta persona, sino también los incidentes que se dieron después y la recorrida que tuvo la noticia a lo largo del día sobre la figura siempre controversial del ministro de Seguridad, Berni, pero también del accionar de la policía porteña, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, tan amiga de reprimir en cualquier cosa, ¿no? Así volar a un mosquito. Estos son capaces de darle con un caño a cualquiera. Ahí, en favor de la política de seguridad, hay que decir que se están dando a conocer algunos detalles. Por ejemplo, son más de 2.800 millones de pesos del año 2021 los que el gobierno de la provincia de Buenos Aires le dio, sin devolución, un subsidio directo para que se coloquen cámaras en las unidades y empezar a gestionar centros de monitoreo. Apenas la cuarta parte de las empresas cumplió. Las otras no sabemos qué hicieron con la guita que recibieron. Estamos hablando de una fortuna, siempre, hoy es una fortuna, pero en el año 21 era mucha más guita, y habrá que ver qué es lo que hicieron, ¿no? Más allá de lo reprochable del comportamiento de algunos de los que agredieron ayer a Berni, que curiosamente aparecen en una fotografía tomada en la empresa 620 junto a Patricia Bullrich el 17 de marzo pasado, en una visita que hizo una de las precandidatas a presidenta del PRO, ¿no? Es curioso esto que sucede, por eso dijo acá hay algo raro Berni ayer cuando salió del Churruca, y me parece que amerita que se investigue, que los fiscales, como bien dijo el ministro, salgan a investigar este suceso que deja tanta tela para cortar, no en el reprochable crimen del conductor de colectivos, sino también en el modus operandi. Parece que hubo dos vehículos. Uno se pregunta, ¿no? También debe preguntarse, sin duda alguna, por curiosidad periodística, más que mirada política, ¿qué lleva de valor un colectivo donde felizmente hace muchos años no lo estamos ponderando con lo que como debiéramos? El tema de la SUBE vino a resolver un enorme problema de comodidad y del no traslado de dinero a bordo de los colectivos. Es decir, ¿qué busca un operativo con dos vehículos para increpar, detener un colectivo a esa hora de la madrugada y semejante operativo para llevarse nada? Porque no había muchos pasajeros a bordo y además es gente laburante, digamos. Yo no sé si sacás un botín que amerite que hayas hecho un operativo de esta naturaleza. Bueno, todo lo que podemos decir son conjeturas y aspiramos a que la justicia resuelva realmente este verdadero desastre que es la generación de una violencia sostenida también por los medios de comunicación. Ayer lo he escuchado términos como mini pueblada y cosas por el estilo, que me parece que lo hacen es sumar más nafta al fuego cuando es necesario pacificar, y pareciera todo lo contrario, ¿no? Que hay gente que está buscando que en el año electoral los hechos de violencia, de una u otra forma, es un hecho de violencia abandonar la legislación, salir del Senado sin votar leyes para minorías que las están necesitando, discapacitados, en fin. El alcohol cero, y también es violencia esta que se ejerce desde las instituciones o en la periferia, en los sótanos de la democracia, como alguna vez dijo Alberto Fernández. Bueno, cambiamos de tema. Hablando del presidente, hoy sí, ayer suspendió un acto que tenía previsto en Ituzaingó por estos sucesos, almorzó con Massa en medio de grandes tensiones, tensiones que tienen que ver con la situación económica en la República Argentina, que creo que es uno de los temas que debe resolver, sin duda alguna, junto con la decisión de quiénes serán los candidatos, el frente de todos. A propósito de esto, hay que decir que están arrancando en este mes de abril paritarias de gremios pesados. Por ejemplo, la UOM, que está ahí negociando, reclamando un 20% para el primer trimestre, uh-huh. y empleado de comercio, construcción, petrolero, farmacéuticos, industria láctea, son los que vienen negociando. Y hay una historia compleja acá, porque la ministra Kelly Olmos tiene orden de mantener la paritaria como única opción antiinflacionaria. Esto lo comparte parte de la CGT, la Unión Industrial y otras cámaras, para descartar rajarse de la suma fija a los bonos, que sí están reclamando, por ejemplo, la corriente federal u otros sectores de la representación sindical. La idea de los acuerdos cortos, ya lo dijo, creo, el secretario adjunto de SMATA, Mario Manrique, que con los acuerdos cortos, estos trimestrales, las paritarias siguen quedando 2 meses detrás de la inflación. Y el atraso en los acuerdos largos, si no hay ajuste ni cláusulas gatillo, quedan 7 meses atrasados respecto de los números de la inflación, números que vamos a conocer después de Semana Santa y que en el mes de marzo no se sabe si va a ser 6 o 7, más cerca de 7 o superando 7 el costo de vida de este mes que dejamos atrás, el mes de marzo. Así que bueno, vamos a ver cómo viene la mano, ¿no? Uh-huh. Complicado el tema económico, sin duda alguna, para la situación de todos los argentinos, y también en un segundo plano debe preocupar sin duda a la coalición que gobierna respecto de sus propuestas para este año electoral. Ahora a las 11 va a haber una conferencia de prensa de Gabriela Cerruti. Ha abierto una puerta para los medios villeros en la Casa Rosada. Vamos a ver qué pregunta ese sector, que representa a los más vulnerados en la República Argentina. Son colegas que se desempeñan en ese escenario donde no hay que recorrer más de 1 metro para darse cuenta en qué condiciones están los que son pobres en la República Argentina, ¿no?
Es verdad. Tal cual.
Sí. Bueno, estamos con más noticias. La oportunidad de la oposición, ¿no? En el Senado, que ya lo toqué medio tangencialmente, ahora quieren debatir de nuevo, después del papelón que hicieron en el recinto. Juntos por el Cambio está proponiendo, ¿saben qué día? Una nueva sesión.
¿Cuándo?
El 13 de abril. Que es el día que está prevista la marcha,
claro.
A Comodoro Py, claro. Qué casualidad que ese día quieren debatir. Parece que Cornejo ahora está reflexionando, pero quiere tratar únicamente 3 temas, que son los pliegos judiciales, que tienen que ver con la ley para la provincia de Santa Fe, y la ley Lucio. Por supuesto que está el colcero bajo la alfombra, y pisándola, si es posible, Cornejo, que defiende el lobby empresario, como yo dije ya, como si estuviéramos en el siglo XIX, ¿no? Como si la gente dejara de consumir y comprar vinos de la zona cuyana, tan lindos, tan ricos. Lo que hay que hacer es educar para que no conduzcamos en estado de ebriedad.
Exacto.
Y sobrepasado de alcohol, ¿no?
Claro, está en la época de la ley seca, correcto.
Esa es la diferencia, ¿no? Sí, acá me parece que tenemos son trogloditas, ¿no? La verdad que y pegan esos discursos de tal forma.
Sí, es cierto.
Que vos decís por la economía regional en Cuyo se va a caer por la verdad que no. Yo me acuerdo, ¿te acordás el debate? ¿Se acuerdan el debate de los lugares para fumadores y no fumadores?
Sí,
y después la eliminación de esos sitios paulatinamente. La verdad que no le ha molestado mucho más a nadie, y por costumbre se ha quedado acomodado más o menos ese tema, donde nadie discute, ¿no? La verdad que es como si fuera el tema del alcohol cero, como si fuera una invitación a evadir la ley y que cada uno de nosotros lleve unas dos botellas a bordo, va manejando y va chupando, no sé,
sí,
no sé,
la verdad que... Pero viste que esto, bueno, la gente ahora va, sale a la calle a fumar, digamos, tiene... Pero cuando uno piensa en lo loco que era fumar en el colectivo, por ejemplo, o en lugares cerrados, o en los aviones, ¿no? Decís, pero qué loco que estábamos para hacer eso. Bueno, yo creo que con esto más o menos va a ser... Qué loco que estamos que se permitía tomar alcohol cuando manejabas.
Sí, hace unos años prohibieron el mate... al volante, que uno que lo es por una cuestión de maniobrabilidad, porque te puedes quemar, puedes causar, y no es que la provincia de Misiones dijo se nos cae la producción de yerba mate.
Bueno, claro, es eso. Sí, claro. Sí. Bueno, por eso, pero creo que nada más que corresponde con la idea que tiene esta gente de utilizar cualquier recurso como elemento de campaña. No olvidemos que Cornejo quiere volver a ser gobernador de la provincia de Mendoza. Uh-huh. Bueno, y ahora hay una noticia que vamos a ver qué produce, porque es la reunión que está prevista, no sé si ya habrá comenzado, el llamado estaba para las 10 de la mañana, el Consejo de la Magistratura, después de casi 8 meses, se junta.
Es verdad.
Y para poder funcionar verdaderamente, tiene que designar, y eso va a pasar hoy, a los integrantes y a las autoridades de las distintas comisiones, y tiene que definir quién ocupa la vicepresidencia del cuerpo, que está bastante verde la negociación, lo está reclamando el estamento de jueces y juezas, el cargo número 2 del organismo. Esto sería realmente siniestro desde el punto de vista operativo, porque recordemos que en este escenario la decisión sobre quién impulsa o quién castiga a los jueces quedaría en manos de quién, de los jueces.
Claro, exacto.
De la familia judicial, ¿no? Porque además hay dos o tres cosas. La Corte Suprema no le quiso tomar juramento, recordemos, al designado por Unidad Ciudadana, Martín Doñate, al senador, cargo en disputa contra Luis Juez. Uh-huh. Luis Juez ya está señalando que va a ser su candidatura a gobernador, por lo tanto, debiera desistir de esto, no se
sabe
uno.
Claro.
Salvo que el tipo quiera tener la vaca atada y si le va mal en la candidatura a gobernador siga siendo senador, cosa que es frecuente en los políticos, de seguir con esa flotabilidad de corcho, ¿no? Uh-huh. Pero además hay una recusación del Senado contra Rosati, que es juez y parte en este asunto, porque además el tema del recurso de juez que llegó a la Corte tiene que responderlo el Consejo de la Magistratura y, casualidad, lo preside el mismo presidente de la Corte, ¿no? Es un escenario de callejón sin salida permanentemente. Uh-huh. Hay que decir que las tres comisiones que están disputándose son las de acusación, que es la que promueve los juicios políticos. Después de la vicepresidencia vienen estas comisiones fuertes. La comisión de selección, que es de donde salen las ternas para los cargos de jueces y camaristas, o juezas y camaristas, y la comisión de administración, que tiene un rol fundamental en el manejo de la guita, del manejo presupuestario, que es una de las causas por las cuales los que han criticado la exhumación de la ley que le dio vida a este formato de Consejo de la Magistratura era justamente por el manejo de la caja. Y también entonces tienen la sartén por el mango y el mango también, ¿no?
Uh-huh.
Esta es la idea. Hay un panorama realmente oscuro en este sentido, porque si todo queda en manos de los mismos que deben ser juzgados por sus propios pares, no sabemos si habrá algún momento de imparcialidad en este Consejo de la Magistratura.
Lógico.
Que quede en mayoría de jueces y macristas. Uh-huh. Y donde las pruebas al canto, los funcionarios de la justicia involucrados en la persecución ordenada por el macrismo que sigue vigente en nuestros días, bueno, estamos en problemas, ¿no? Estamos, uh-huh, los ciudadanos en una suerte de situación de escasa solución y respuesta respecto a las demandas de la justicia. Así que tenemos allí un gran nudo que vamos a ver cómo arranca. Por último, un par de informaciones económicas, compañeros. Hoy, después del almuerzo de Massa, apareció con el presidente, me refiero a eso, apareció un tema que es el del tercer dólar soja, que va a ser anunciado en el día de mañana. Ahora bien, ¿cuál es la situación aquí? Bueno, el asunto es que los productores, el lobby de la soja, está reclamando que el dólar sea de 320 pesos y no de 300, como trascendió y va a ser el anuncio del ministro. Hay que decir que más allá de la sequía, hay 6 millones de toneladas que durmieron el sueño de los injustos en las bolsas, las silobolsas. Y allí, bueno, tenemos un problema. Esta gente quiere decir que sigue especulando para dejarle fondos al Banco Central con el dólar que ellos quieren y no que el que quiere poner o puede el gobierno, ¿no? Es un escenario muy, muy complicado que sin duda alguna vamos a ver cómo sigue en el día de mañana y con qué escenario. Y esto no es todo, hay una bronca de Sergio Massa con el Fondo Monetario Internacional, que si bien aprobó la revisión de metas, incluyó un comunicado con conceptos muy duros hacia el Ministerio de Economía, con relación justamente al informe que dio. Las metas están bien, subieron a 2.000 millones la meta de reservas, quiere decir que se recortó allí, creo que el Banco Central puede operar con un piso de 1.800 millones en reservas, pero en un párrafo del informe, que es un informe yo diría positivo, pero siempre se tiene que meter una pequeña cuñita, que dice que la implementación de política se ha vuelto menos confiable con las recientes recompras de deuda, los déficits de la política energética y la aprobación del Congreso con una nueva moratoria de pensiones que socavan los objetivos de acumulación de reservas y consolidación fiscal. ¿De qué estamos hablando? Está en contra el fondo de las decisiones soberanas de la Argentina de recomprar la deuda a través de los bonos que tenían los organismos del Estado, de la situación de la intervención en Edesur y déficit de política energética. Este es un palo por elevación para los acuerdos con China en algún aspecto. Claro. Y también el tema de las jubilaciones, que tardó un rato el presidente en darle la reglamentación, pero que finalmente salió en favor de más de 800.000 argentinos que no tenían los aportes previsionales hechos, pero que podrán jubilarse, ¿no? Increíble, y uno se queda pensando siempre si valió la pena el marco de negociación, si este era el único camino, y por supuesto volver a pensar en el desgraciado suceso que manejó Mauricio Macri para dejarnos este muerto, claro, que va a costar levantar a este y a cualquier gobierno que venga, salvo que sea del palo de ellos, que tienen como vocación pagar todo, pasar la pelota para adelante, y sobre todo si son buitres, pagarle más de lo que los buitres reclamaban, como ya pasó en 2016, ¿no? Así que vamos a ver qué suerte corre esto. Hay una serie de situaciones económicas que, insisto, siguen siendo muy delicadas, sobre todo para los sectores más empobrecidos de la sociedad. Y al mismo tiempo, una llamada de atención para este suceso de ayer, que si es de naturaleza químicamente pura social, estamos frente a una situación social muy complicada, y que si además está manejada o inducida por la política y los medios de comunicación, estaríamos frente a un desenlace que no tiene uno formas de explicar si no es desde la violencia, en un escenario electoral que, si viene cargado de violencia, puede tener situaciones gravísimas para la democracia en la República Argentina. Discursos de odio, sucesos de violencia, justicia que no castiga esa violencia, que no funciona, que no investiga. Claro. El caso, obviamente, del intento de asesinato de Cristina Fernández, yo creo que es el punto cúlmine, ¿no?, de esta política de odio y de discurso de violencia. Creo que hay aquí que tomar cartas en el asunto, lo tiene que hacer el Estado sin duda alguna, y acompañar políticas más profundas, pero también hace falta que haya cierta madurez y vocación democrática en aquellos sectores que están manejando justamente estos discursos de violencia, ¿no? Bueno, uno hace votos para que esto llegue a feliz término y que puedan los ciudadanos desenvolverse en un estado de bienestar. Ayer Bernie dijo algo que lo vemos en las calles, no sé si a ustedes les pasa, y hay una alteración, una tensión que va más allá, me parece, de la preocupación económica. Uno no es sociólogo, pero puede haber incluso un homicidio en un incidente común y corriente, un choque en una esquina.
Sí. Y cualquier discusión puede derivar en un crimen. Sí.
Esa disparada de violencia, claro, puede terminar muy mal, muy grave. Sí. Y en eso creo que también los medios de comunicación tenemos un rol importante para bajar un poco los decibeles y salir de ese ejercicio de violencia que promueven estos antidemocráticos, ¿no? Sin duda alguna.
Y en este clima, Mario, es inconcebible que haya candidatos que proponen la venta libre de armas, ¿no? Y de municiones en supermercados. Yo no puedo creer.
Sí, bueno, pero forma parte de ese combo, ¿no? De ese discurso de violencia y también de una realidad. No tienen propuestas porque no saben o no les importa resolver los problemas de la gente, que para eso está la política, ¿no? Uh-huh. Por eso van a entrar por el costado personajes cada vez más estrambóticos que no van a proceder en absoluto a dar respuestas a la gente, sino que van a jugar, yo diría, para los medios de comunicación, para esa hinchada del odio, que es la misma suerte de retroalimentación que tienen por el cual llegan a ocupar cargos la función pública, ¿no? Los expertos, esta gente que anda con violencia, iglesias y demás, son personeros del odio, no hay vuelta. ¿Seguimos mañana?
¿Cómo no, Mario? Será hasta mañana.
Chao, Mario.
Un abrazo, hasta luego.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.